¿De qué vamos a hablar si no? Paco Álvarez, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. Esta semana, a ver, que me acuerde, Grecia, sí. Bankia, sí. La prima de riesgo, en fin, todas sí. estas cosas han vuelto a sumar inquietud y ahora, por si faltaba algo, el déficit oculto de las comunidades autónomas, de algunas.
Pues sí.
Todo esto empieza a sumar más inquietud a la ya precaria y preocupante situación de la economía española. Parece un acto más de esta especie de tragicomedia económica que estamos viviendo, así que supongo que tendrás datos que comentar sobre las noticias que nos han tenido en vilo. Si te parece, vamos a empezar por Bankia, porque hemos recibido muchos mensajes de clientes de esa entidad que te preguntan si tienen que sacar su dinero. ¿Qué está pasando con Bankia?
Pues mira, Pepa, vamos a hablar de Bankia y de otras cosas, pero antes déjame decir que de verdad me gustaría hablar de otra cosa. Parezco un cenizo todas las semanas, pero claro, la actualidad lo obliga. A mí me gustaría cantarte bulerías de interés variable, como cantábamos, ¿te acuerdas?, con la banca Guatifó,
sí.
o no sé, o contar chistes financieros y tal, pero bueno, la situación desgraciadamente nos obliga efectivamente a abordar y a responder a los mensajes muchísimos que recibimos. Mira, con respecto a Bankia hay que distinguir dos cosas. Por un lado, el pánico que ha podido cundir entre sus clientes. Y por otro, el vaivén de la cotización de la acción, particularmente el jueves y el viernes pasado. En lo que concierne a la intranquilidad de los clientes, que se comprende, hay que decir que Bankia nunca ha tenido una garantía de existencia tan grande
como la que
tiene desde que ha sido nacionalizada, claro. Puesto que cuenta con la garantía del Estado, que es la máxima garantía financiera que puede tener cualquier entidad financiera en España. Bien, así que tranquilidad, por favor, por ese lado, fuera parte que no nos gusten los servicios de Bankia y queramos irnos a otro lado. En otro aspecto hay que distinguir la fluctuación del precio de la acción y la supervivencia de una empresa. Doy ejemplo. El precio de las acciones de Banco Santander y de BBVA, que son los dos primeros bancos españoles de referencia, y no solamente en España, en el mundo, pues ha sufrido una bajada muy importante desde hace un año, el precio de esas acciones. Y que yo sepa, pues oye, no existe ninguna intranquilidad, algunos a lo mejor sí la tiene, pero no lo que ha ocurrido con Bankia. Luego, si los dos grandes bancos españoles, el precio de su acción baja, y lo de Bankia también, pues oye, no confundamos las cosas. Bueno, finalmente sí entiendo que los pequeños accionistas de Bankia estén inquietos. Bueno, incluyo en este grupo a los que han canjeado las preferentes por acciones. Y lo entiendo, porque el precio de la acción, pues es verdad que no para de bajar, y a veces además con bajadas bastante contundentes. Pero dicho esto, curiosamente ayer viernes tuvo una subida espectacular,
sí,
la cotización justo después del batacazo del jueves. Y a este fenómeno yo creo que sí merece la pena que le acordemos unos minutitos. Mira, vamos a ver. Bankia, desde mi punto de vista, era la misma empresa el jueves que el viernes. Y no, que yo sepa, no ha habido ninguna noticia relevante entre los dos días que nos hiciese pensar que Bankia valía menos o más el jueves que el viernes. Pero el jueves la cotización de la acción bajó, Pepa, hasta un 29%.
Efectivamente, sí.
Aunque finalmente la bajada al cierre de la bolsa fue de un 14%. Y ayer viernes subió hasta un 31,5%, aunque finalmente cerró con una subida del 23,5%. Bueno, a mí esto me huele mal. Quiero decir que el vaivén es muy exagerado. Y solo se puede justificar por dos razones. O ha existido información privilegiada de la que se han aprovechado unos pocos, o ha habido una especulación salvaje que no aporta nada ni al valor de Bankia ni a España. Date cuenta, Pepa, que el que haya comprado el jueves al precio más bajo y haya vendido el viernes al precio más alto, ha podido ganar en un día, Pepa, el 60% de su inversión.
Caray.
Es decir, supongamos que yo hubiese invertido 100.000 euros...
Sí.
Hubiese ganado 60.000 en 24 horas. Y si hacemos el ejercicio con millones de euros, el resultado es un insulto. Bueno, podemos pensar que los ruidos e informaciones sobre el mal estado de Bankia han sido exagerados voluntariamente por algunos. Lo podemos pensar. Pero para que no exista ninguna duda al respecto, hay una solución. Que la Comisión Nacional del Mercado de Valores verifique y comunique quiénes estaban comprando y vendiendo el jueves y el viernes, porque para comprar o vender en bolsa hay que dar un CIF o un NIF. A la vista de esa lista de compradores y vendedores, saldríamos de dudas sobre el tema. Es decir, si lo ocurrido en solo dos días con el precio de la acción de Bankia es una pura casualidad o una manipulación. Lo que no podemos obviar es que lo ocurrido con Bankia esta semana ha puesto contra las cuerdas a todo el sector bancario español. Y leyendo la prensa anglosajona, alemana o francesa, se te pone, vamos, los pelos de punta. puesto que se utiliza palabra como corralito como una posible alternativa a la situación de nuestros bancos, claro.
Pues mira, precisamente nuestros escuchantes también utilizan esa palabra en sus mensajes y te preguntan si tú crees que el corralito puede ser decretado en España. ¿Puede serlo, Paco?
Mira, Pepa, lo de corralito es algo que circula por la red desde hace ya mucho tiempo y es un poco como el monstruo del lago Ness, ¿sabes? Aparece y desaparece en función de las noticias relativas al contexto bancario español. Desde mi punto de vista, y no soy propietario de la verdad, lo que ha hecho... entre otras cosas, esta semana se hable del corralito, es un artículo de Paul Krugman, premio Nobel de Economía, que es una de las referencias y de las voces de esta crisis. Pero lo curioso es que se ha hecho una traducción al castellano muy libre, porque el artículo original escrito en inglés por Krugman no dice que España se va a decretar un corralito, lo que dice es que si Europa no cambia de política económica, en España se terminará decretando un corralito. Tú date cuenta, el matiz es muy importante, porque no dice va a haber, no dice si Europa no cambia de política económica. Y esto el señor Krugman lo está diciendo desde hace muchísimo tiempo, porque ha criticado mucho la política económica impuesta por el tándem Merkel-Sarkozy. Y una vez más debemos preguntarnos por qué lo que el señor Krugman escribe utilizando un condicional se convierte en una afirmación categórica. Por otro lado, podemos imaginar el impacto negativo que un corralito español pues tendrá no solo para nosotros, sino para todas las entidades financieras extranjeras que tienen intereses económicos en España, y particularmente las entidades alemanas y francesas. Si nuestras entidades financieras se pudiesen encontrar verdaderamente al borde de la catástrofe, Alemania y Francia pondrán encima de la mesa la solución para que no haya corralito. Y ayer hemos tenido una prueba concreta, puesto que el señor Hollande, el nuevo presidente de la República Francesa, ha declarado que si los bancos españoles lo necesitan, Europa tiene los fondos necesarios para ayudarles. Como he tenido ocasión de decir en otras ocasiones, para mí es evidente que el modelo económico actual está roto y nadie sabe muy bien cómo recomponerlo, cuando lo que es necesario es reemplazarlo por otro modelo. Pero, para mí, las noticias relativas al corralito, como las relativas a Grecia y su posible salida del euro, se exageran adrede, a pesar de que la situación es verdad, la situación económica de Grecia como la de España, pues sea delicada. Y yo creo que la exageración ayuda a meter miedo a la ciudadanía, y el miedo hace que la ciudadanía se tenga que tragar todos los recortes que se están haciendo.
Pues mira, precisamente lo de Grecia y su posible salida del euro, irremediable para algunos, no sé si lo es otro de los asuntos que comentan nuestros seguidores. ¿Tú crees que Grecia terminará saliendo del euro?
Mira, Pepa, no lo sé. Lo que sí sé es que, además de la desastrosa situación político-económica griega, el artículo del señor Krugman, al que acabo de hacer referencia, también hablaba del tema de la política económica de Europa, y que si no cambiaba, efectivamente, Grecia tendría que salir del euro, lo que se ha traducido, una vez más, como para el corralito español, de que Grecia va a salir del euro. Yo creo que nadie ha analizado con detalle de una forma seria lo que significa que un país de la eurozona, el que sea, abandone el euro para volver a su moneda anterior. Es muchísimo más complejo de lo que muchos piensan. Y tenemos una prueba de ello, puesto que hemos olvidado la complejidad de los procedimientos utilizados cuando decidimos crear el euro y entrar en él. No sé si te acuerdas.
Aquello duró, por supuesto,
unos años, había muchas transformaciones. Pues bien, te puedo decir que la marcha atrás es aún muchísimo más compleja. Esto no quiere decir que no ocurra, pero a mí no me parece, sinceramente, que sea algo tan simple como lo que se está hablando. Y creo, además, que Alemania y Francia, una vez más, van a hacer lo necesario para que esto no se produzca. Y tenemos como prueba pues las declaraciones realizadas ayer por el nuevo primer ministro francés y por el presidente de la Unión Europea, el señor Van Rompuy. Dicho esto, ahora constatamos que la creación del euro fue una chapuza, chapuza que se añade a las muchas otras chapuzas que forman parte del modelo económico. Y para completar la foto, no olvidemos, o no deberíamos olvidar, que los países que defienden el dólar aplauden hasta con las orejas lo que le está ocurriendo al euro. Me parece oportuno añadir que la relación que se hace entre la economía griega y la economía española no existe. Es decir, que los intereses españoles en Grecia son prácticamente nulos. Lo que sí podemos pensar es que después de que los mercados financieros se hayan ensañado con Grecia, ahora le toque el turno a España. Y de ahí lo que hemos vivido una vez más con respecto a nuestra prima de riesgo.
Pues mira, ya que lo dices, precisamente este es el tercer asunto que inquieta a nuestros escuchantes esta semana. ¿qué ha pasado para que la prima de riesgo española se haya disparado de esta manera? Yo no la había visto nunca en los 500 puntos, superando los 500 puntos.
Pero mira, Pepa...
¿Algún medio de comunicación decía en noviembre había...? Digo, yo creo que no, a mí
sí,
no se, me
sí
suena.
Sí se alcanzaron, se alcanzó, pero lo que pasa, ¿sí?, es que no se terminó,
no me acordaba
el día tampoco.
En absoluto, en sí, absoluto sí. De eso.
Mira, Pepa, es que tres cuartas partes es lo mismo de lo que está pasando desde hace varios años. Es cierto que según los cánones del modelo económico, la economía española está en la UBI, y entonces cualquier noticia, venga de donde venga, que permita hacer comprender que esto va peor, pues es utilizada por los especuladores salvajes que para comprar deuda obligan a los gobiernos a subir la prima de riesgo, porque si no, no la compran, y eso les permite ganar más. Fíjate, un ejemplo concreto. La prima de riesgo esta semana ha subido justo el día de antes que la Dirección General del Tesoro iba a emitir 2.500 millones de euros, que efectivamente se han colocado. Bueno, pues dado que la emisión de esos 2.500 millones de euros se han vendido sin problemas, lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente. ¿Cómo es posible que haya aún inversores que compren deuda española si la economía española está por los suelos? ¿No será que finalmente están seguros de que a pesar de la delicada situación van a recuperar su inversión y además si la prima de riesgo sube con mejores intereses? Pero fíjate, es que si añadimos que se han vendido 2.500 millones, es verdad, pero que, tú sabes, los inversores solicitaron el doble. Es decir, que a ese precio de la prima de riesgo estaban dispuestos a comprar 5.000 millones. Y yo creo que podemos llegar a la conclusión de que muchos se están inflando en ganar dinero haciendo subir esa prima. Y digo lo mismo que he indicado hace unos instantes sobre Bankia. Yo creo que ya va siendo hora de que se nos diga quiénes están comprando la deuda española, que se aplique la transparencia. Repito, es posible saberlo, porque cuando se compra cualquier producto financiero hay que dar un CIF o un NIF, y tanto la Dirección General del Tesoro como la CNMV tienen la identificación de compradores y vendedores. Saber quién está comprando la deuda española nos permitiría comprender muchas de las cosas raras que están pasando en los mercados financieros.
Bueno, acabamos con el término financiero de esta semana. ¿Cuál es, Paco?
Pues mira, el término financiero de esta semana es Eurostox 50, solicitado desde hace mucho tiempo por escuchantes. Mira, el Eurostox 50 es un índice bursátil que reagrupa a las 50 empresas más importantes de la zona euro en términos de capitalización bursátil. Y este índice no representa a ninguna bolsa en particular, ¿eh? Es solamente una referencia que los expertos consideran que refleja la evolución conjunta de las bolsas de los países que comparten la moneda euro. El Eurostox 50 lo elabora una empresa que pertenece a las bolsas alemana y suiza y a la empresa Dow Jones, y por eso muchas veces se le puede ver escrito Dow Jones Eurostox 50. Y aprovecho la ocasión rápidamente para indicar que efectivamente ha salido a bolsa Facebook. Se está diciendo muchas cosas, y no voy a añadir más de lo que se está diciendo, sí, pero quiero aprovechar la ocasión para informar que se están diciendo muchas burradas sobre esta salida a bolsa, lo que demuestra la poca cultura bursátil de muchos que se presentan como expertos. Por ejemplo, se está diciendo que Facebook ha salido a bolsa de Nueva York, y eso no es cierto. Ha salido a una bolsa que se llama el Nasdaq, que es una bolsa estadounidense que no tiene nada que ver con la bolsa de Nueva York.
De Nueva York.
Sí. Así que aviso a navegantes, no es la bolsa de Nueva York. Y las personas interesadas en términos financieros y económicos, pues que nos envíen un correo a labolsaylavida@rtve.es.
Paco, muchísimas gracias. Un besito y hasta la semana que viene.
Un beso y a ver si hablamos de flamenco.
Hablamos de algo bueno. Sí. A ver si hablamos de algo bueno. Gracias.
Vale, a ti, adiós.